Ser Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodrigo.
Juro decir la verdad, y solamente la verdad. Lo he pasado bien, lo he pasado mal, me he sentido bien y me he sentido mal, pero volveré.
11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos al Carrusel Canalla, que empieza ahora y terminará dentro de una hora para dar paso a la Super Bowl. Antón Meana, ¿juras decir la verdad?
Juro decir la verdad. ¿Qué tal? Buenas noches, Sique.
¿Y prometes pasarlo bien?
Prometo pasarlo muy bien, como dices, desde ahora y hasta las 12:30 de la noche.
Ha sido un domingo marcado por las elecciones en Aragón, que ha ganado el PP, pese a que ha perdido escaños, pasa de 28 a 26. Vox dobla y alcanza los 14, por tanto, en principio el PP va a necesitar a Vox para formar mayoría y hacer gobierno en Aragón. El PSOE ha bajado 5 escaños de los 23 a los 18, así han quedado las elecciones que os hemos ido contando a lo largo de este domingo en la cadena SER. Gana el PP, dobla Vox, el PSOE baja de 23 a 18, las elecciones han marcado el domingo y la Super Bowl marcará la madrugada. Pero antes, en esta hora de radio de Carrusel Canalla, vamos a analizar lo que ha pasado en la jornada 23 de Liga, que ha terminado en este domingo con el Valencia 0, Real Madrid 2, goles de Carreras y Mbappé. El Madrid sigue segundo a un punto del Barça, 57 puntos el Real Madrid, 58 el Barça, amplían distancias con el Atlético de Madrid, que ha perdido en casa. Ha perdido esta tarde 0-1 contra el Betis, gol de Antony. Veremos cómo queda la historia, porque ahora mismo el equipo del Cholo Simeone está a 13 puntos del líder, a 13 puntos del Barça después de este Atlético 0, Betis 1. El resto del domingo nos deja el Sevilla 1, Girona 1. Ojo a la situación en Sevilla, que ha empezado perdiendo con un gol de Lemar, adelantado al Girona Lemar. Ha empatado Quique Salas en el tiempo de descuento, en el minuto 92. Ha hecho el 1-1 para el Sevilla y en el 98, Stuani, que ha salido para lanzar un penalti, lo ha fallado. Lo ha parado el portero del Sevilla en el minuto 98, un penalti que le podía haber dado la victoria al Girona. Al final, Sevilla 1, Girona 1. También hoy domingo, Athletic Club 4, Levante 2. Partido marcado por la expulsión en el minuto 17 de Alan Maturro. Ha marcado 2 goles Guruceta y Alavés 0, Getafe 2. Para mañana queda el Villarreal Español. Y veremos cuándo se juega el Rayo Oviedo. La clasificación con el Barça líder 58 puntos, el Madrid segundo 57, el Atlético tercero con 45, pero ojo, porque el Villarreal es cuarto con 42 y 2 partidos menos. Si los gana, el Villarreal superaría al Atlético de Madrid en la clasificación. Y por la parte baja, en zona de descenso, Oviedo, Levante y Rayo, ojo al Valencia, que es 17º con 23 puntos, pero tiene al Rayo un punto por debajo y con un partido menos. Antón, lo último de este domingo ha sido el Valencia 0, Real Madrid 2, con goles de Carreras y Mbappé.
Y estamos en la puerta del vestuario del Real Madrid porque nos pide paso con protagonista Javier Herráez. Hola Javi, buenas noches.
Buenas noches, vamos a escuchar las respuestas de Tchouaméni en directo aquí en la zona mixta.
Tenemos la oportunidad de trabajar un poquito más. Cuando jugamos cada 3 días es muy difícil porque solo podemos recuperar del último partido y luego preparar para el próximo. Tenemos una otra semana ahora hasta el próximo el partido de Sociedad y seguro que vamos a seguir a trabajar.
Bueno, hemos visto un Real Madrid, Aurelian, diferente en el centro del campo, con Valverde y con Camavinga, con respecto al último encuentro, que jugaban de laterales, hoy han jugado en el centro del campo. Esa zona más reforzada, contigo como eje, ¿estás ahí más cómodo con la presencia al lado de Valverde y de Camavinga?
No, la cosa es que tenemos muchos jugadores que pueden jugar en el centro del campo. Hoy fue yo, Cama y Fede, creo que hemos jugado un buen partido. Hemos también jugado un buen partido con Jude, con Dani Ceballos, con Arda, y lo más importante, no depende de los jugadores que juegan, pero tenemos la misma idea de jugar sin y con balón e intentar de hacer las cosas bien para ganar partidos.
Aquel invento de Ancelotti de ponerte a ti de central y a Camavinga de lateral, que era de emergencia, sigue en nuestros días, sigue vigente. Parece que tú lo tienes más asumido, pero a Camavinga le cuesta ser lateral.
No, creo que Edu ha jugado partidos increíbles también como lateral, porque él tiene la capacidad de jugar en cualquier posición a un nivel top. Seguro que los jugadores quieren jugar en la posición que quieren más, pero por ejemplo el último partido cuando hay un problema y que tengo que jugar en la defensa, yo voy a hacerlo porque decimos todo el tiempo que vamos a dar todo para ganar partidos y eso es el compromiso del equipo, vamos a seguir así, pero seguro que el míster también, todos los jugadores quieren jugar en su posición, pero no hay problema con eso.
¿Ha dicho Arbeloa que de capaz a Mbappé de acercarse a los registros de Cristiano? Cristiano metió 450 goles, Kylian se va acercando a los 100. ¿Tú le ves capaz?
Sí, seguro. Él marca todos los partidos, ¿sabe? Él tiene un nivel increíble y es un placer para mí saber jugar con él cada día y también con la selección. Y seguro que si él sigue así, vamos a hacer cosas grandes.
Una última cuestión. Este Madrid que tiene centrocampista físico, ¿tú crees que, aunque no seas entrenador o directivo, crees que le falta un hombre ahí que maneje más el equipo, que tenga más juego?
De verdad.
Ofensivo, ¿eh?
No es mi problema eso. Tienes que preguntar eso al entrenador y al presidente. Intentamos de hacer las cosas que podemos con las características que tenemos y vamos a ver al fin de la temporada lo que va a ser la directiva.
Y la última, Chomani, antes de que te vayas. ¿Qué tal con el míster en este mes que lleva, que no lleva ni un mes con vosotros?
No, muy bien. Intentamos saber entender lo más posible lo que quiere con sus ideas y seguro que vamos a mejorar y necesitamos consistencia.
Gracias. Muchas gracias a Chomani, siempre educado, correcto, el futbolista francés, que no revive las preguntas, aunque las respuestas evidentemente no las tenga. Un equipo, el Real Madrid, que le ha costado muchísimo la victoria, pero trabajándola, con un Valencia que no ha tirado a puertas, a la verdad, porque Courtois ha estado pues casi sin calificar en el partido, ha conseguido los 3 puntos aquí en Mestalla.
En otro punto de Mestalla está Antonio Romero. Hola, Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meana? Así que muy buenas a todos.
Para los oyentes que no han visto el partido, ¿qué te ha parecido este Madrid-Arbeloa en Valencia?
Bueno, me parece un Real Madrid que en la primera parte tenía bastante deficiencia a la hora de crear fútbol, a la hora de elaborar para que Kylian Mbappé tuviera oportunidad de no ser el llanero solitario arriba, sino de verse arropado por un equipo al que, repito, futbolísticamente en la primera parte le ha costado. He visto un equipo con actitud, he visto un equipo juntito. Me ha gustado la decisión de poner de lateral derecho a un chaval. Creo que si eres entrenador de la cantera y tienes que poner un lateral derecho y no tienes uno en la plantilla o no te convencen ni Tren ni Carvajal, por diferentes motivos, ha hecho bien en poner al chaval, como ha demostrado, de menos a más en el rendimiento del choque, además tenía enfrente a Danjuma. Y luego en la segunda parte, realmente, Meana, el Valencia se viene abajo, toda la bronca que ahora te contarán Fran y Chimo de la gente le ha puesto muy nervioso al equipo, se ha caído físicamente, el Real Madrid ha sido muy superior, sin alardes, creo que con problemas futbolísticos, creo que va a mantener los problemas cuando el ritmo del rival sea superior, pero hoy hay que analizar lo de hoy, y lo de hoy es que el Real Madrid ha aguantado el envite del Barça.
David Jiménez, ¿te ha gustado?
De menos a más. Yo creo que en la primera parte ha tenido problemas no por él, sino porque Danjuma, que es el futbolista de más calidad del Valencia, era el que se tiraba de banda izquierda y le ha ayudado un poquito también la presencia de Gallá, doblado en el lateral y al Real Madrid le cuesta echarle una mano al lateral. En este caso se ha visto superado porque también tiraba para allá Hugo Duro y por arriba David Jiménez no podía con Hugo Duro. Luego creo que le ha tomado el pulso al partido y ayudado también por la inoperancia ofensiva del Valencia. Yo le daría un bien, tirando a notable. Además, sí que más allá del partido de David Jiménez, que creo que habrá otro partido más importante para juzgarle, lo que sí me parece una declaración de intenciones es, y no me sorprendía la alineación, pero no me tiraba de los pocos pelos que me quedan. Quiero decir, si al Real Madrid le falta un lateral y tiene un lateral en la cantera y Valverde no quiere jugar de lateral, Tren no está y Carvajal tampoco, lo normal es poner al chaval de la cantera. No es normal poner 4 tíos en Albacete cuando te estás jugando la eliminatoria de la cantera. Eso no es normal, es una sobrada. Pero un jugador de lateral derecho de la cantera, un tipo que lleva desde los 15 años en las categorías inferiores, que conoce el puesto y conoce al entrenador, ponerlo me parece una decisión lógica.
Rafael Corta, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros.
¿Cómo juega este equipo sin Bellingham, eh? Qué maravilla, de verdad, Rafael. Qué manera de jugar al fútbol.
Tú eres como ventajista.
Mi hijo me tiene igual de machacado con el mismo tema, ¿eh?
¿También?
Con datos, con no sé qué. Digo, venga,
¿ah, sí?
Venga.
¿Está, ¿qué datos te saca tu hijo?
¿Está en este barco del Canallan pues, ese de que lo de Bellingham sí, no termine de cuadrar? Sí, bien, bien,
sí,
bien, bien,
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
¿Lo tienes ahí a tu hijo?
No. Está, él está en Madrid y yo estoy en Bilbao. Estamos un poco separados vale. por estas ideas, ¿entiendes?
No, te iba a decir, ponle el micrófono y a ver qué datos saca.
No. No, a ver, yo en eso lo tengo claro desde hace tiempo. Pero más allá
sí,
de
bromas
eso...
Bromas aparte.
Sí, no, bromas aparte, yo creo que hoy... Bueno, es lo que estamos viendo desde hace tiempo. El mismo problema que tenía Xavi lo tiene Arbeloa. Cuando los equipos te esperan atrás, hay pocos movimientos, pocos automatismos para atacar, ¿no? Lo decía Álvaro Benito, como siempre, muy bien y con lo que estoy de acuerdo. Pocas rupturas, ¿no? Ni de Fede ni de Camavinga a una defensa de tres centrales que, por cierto, con la llegada de Unai Núñez ha mejorado bastante a la hora de defender, porque tampoco es que el Madrid haya hecho demasiadas ocasiones, sobre todo en la primera parte, y con esos problemas que hemos visto desde ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hombre, que es una plantilla con jugadores con individualidades muy muy potentes y con un Valencia que evidentemente en cuanto a le han metido el primer gol, bueno, yo diría la segunda parte del Madrid ha subido un poco el ritmo y claro, contra estos equipos al Madrid le da, pero yo creo que todavía, como dice Arbeloa, tienen un margen de mejora a nivel fútbol. Yo creo que hoy han defendido bastante bien porque ellos prácticamente no han chutado a puerta y era un partido muy importante para seguir de cerca al Barça.
Jesús Gallego, muy buenas.
Hola canallas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto mérito le das al Madrid en este 0-2 en Valencia?
Bueno, a mí realmente me ha parecido un Madrid muy similar al de otros días. El mayor mérito es que la segunda parte ha sido, yo creo que ha tenido el control del partido. La segunda parte no ha tenido sufrimiento, así como otros días no controlaba el partido y sufría. La segunda mitad no lo ha hecho porque creo que el Valencia ha tenido un bajón tremendo y ha sido superior. Pero en cuanto a fluidez en ataque, juego ofensivo, me ha parecido que es un poco lo de siempre, ¿no? El primer gol es una jugada individual, un jugador que se mete entre cuatro, y el segundo es un contragolpe porque ya el Madrid con espacios y el Valencia muerto, estaba claro que ese segundo gol iba a llegar. Pero parafraseando a Arbeloa, como ha dicho Rafa Alcorta, hay mucho margen de mejora todavía.
Yo creo que ese margen de mejora es tan evidente que es importante que el equipo siga ganando los partidos, porque ahora mismo está a un punto del Barça, sabiendo lo mal que está el equipo con el cambio de entrenador. Si el sábado gana, dormirá líder, porque juega antes que el Barça en esta jornada. No sé, a mí no me parece nada raro. O sea,
Yo creo que
siga agarrando a la Liga, aunque no juegue bien.
Claro, no. Y es bueno para la Liga y es bueno para todos, porque se mantiene ahí a una distancia que parece mínima. Pero si tú comparas el partido que hizo ayer el Barça...
Sí, cuando rascas...
Lo que viste hacer a algunos jugadores del Barça y ves cómo ha ganado hoy el partido del Madrid, es que estamos hablando de...
Bueno, la primera parte del Barça fue una primera parte muy normalita.
Le pasó con el Oviedo igual también, ¿eh? O sea, le cuesta...
Muy, muy normalita.
Pero cuando rompe, Romero rompe, ¿eh?
A mí no me lo pareció. A mí me pareció que el Barça juega mucho mejor al fútbol que el Madrid, pero mucho mejor, bastante mejor.
Bueno, yo creo que la segunda parte jugó mucho mejor al fútbol que el Real Madrid. Yo creo que en la primera parte las mejores oportunidades fueron del Mallorca hasta el gol de Lewandowski y que el Barcelona estaba jugando al trantrán en la primera parte, me pareció.
Pues bueno, yo lo que creo es que a pesar de que el Madrid está a un punto, miras lo que tiene por delante y yo no le veo ganando la Liga al Barça. Creo que tendría que mejorar muchísimo el Real Madrid para competirla. Y el luego vamos Madrid. A ver cuando lleguen los rivales gordos en la Champions, pues vamos a ver cuál es el nivel. Pero si tú ves al Arsenal o ves al Bayern o ves al Paris Saint-Germain, yo pienso que el Madrid no está en ese nivel ahora mismo.
Decía que el Madrid va a jugar la semana que viene, el sábado, contra la Real Sociedad en el Bernabéu. El Barça lo hará el lunes contra el Girona en Montilivi. Y luego el Madrid ya juega... la eliminatoria de Champions, primero en el campo del Benfica, después en el Bernabéu, en medio viaja a Pamplona, Osasuna-Real Madrid, y después ya Real Madrid-Getafe, Celta-Real Madrid, Real Madrid-Elche y ya el derbi.
Pero hay un calendario clave, sí que hay que... Quiero decir, esto todo están en un punto. Yo creo que el Madrid, la Liga, no sé, yo estoy con Gallego en el sentido de que para mí el Barça favorito, ahora que la va a competir el Madrid hasta el final, tengo poca duda. Pero a mí me parece que hay una semana clave que con la membrillada que hizo el Real Madrid contra el Benfica se la podía haber ahorrado, pero aún así tiene una ventaja, es que el Atlético de Madrid, bueno, el Atlético de Madrid lo descarto evidentemente de la Liga, salvo que Talavera resucite y me diga lo contrario, pero el Atlético
ahora
de
vamos
Madrid,
a invocarlo.
El Atlético de Madrid y el Barça se van a matar deportivamente hablando, en la ida de la Copa del Rey, en la vuelta de la Copa del Rey y la vuelta de la Copa del Rey, si el Atlético, como todos esperamos, le gana al Brujas y el Barcelona tiene que jugar esa eliminatoria de Champions, en eso el Barcelona y el Atlético de Madrid, el Barcelona va a tener dos semanas, tres semanas, pero duras, las va a tener muy complicadas. Muy complicadas, y el Real Madrid va a venir de tenerlas más ligeritas, salvo que metan otra cagada en Lisboa, te elimine el Benfica, entonces se desata la guerra civil blanca. Pero en ese lado del calendario, el Real Madrid va a tener ahí tres, cuatro semanas de competición en la que le puede hasta echar mano al Barça.
Os quería preguntar qué os ha parecido el partido de Güler.
No ha estado mal del todo, ¿no? Hombre, no ha sido. Es que no es Modric.
¿Cómo le gusta?
Es que
Güler, ¿cómo le gusta?
No, pero que Güler no es Modric.
Es que yo estoy en el barco de Raez. A mí no me ha parecido un mal partido de Arda Güler, la verdad.
Ya, pero
no,
¿qué? ¿Pero cómo?
Malo no ha
pero
sido,
cómo,
no.
Pero quiero decir, ¿cómo valoramos a un jugador que ha hecho un buen partido? Quiero decir, Güler es un gran jugador, eso lo sabemos todos, ¿no? No hay ninguna duda. Que tiene el mejor pie del medio campo, también lo sabemos. Que él no quiere jugar en esa posición, también lo sabemos. A él le gustaría jugar como en Turquía, que juegue todo el equipo para él y él por todo el campo haciendo lo que quiera. Pero aquí no. Aquí tiene otro trabajo, aparte de dar el último pase, tiene que ayudar más al mediocampo y eso es algo que él, por su naturaleza, no digo que no lo quiera hacer, pero yo creo que es un jugador que no tiene esa naturaleza dentro, no es Modric, ¿no? Que Modric cuando vino al Madrid era más media puntita y luego de repente empezó a ser un jugador súper trabajador y le daba igual sin balón que con balón. A mí Güler, claro, que le ves los partidos y claro que es un buen jugador, pero a mí se me queda corto hoy. Ha hecho tres cosas y sin balón, pues ha estado perdido como suele estar. ¿Por qué? Pues porque
Rafa,
no le entra en la cabeza.
Yo creo que lo que podemos responder ya de Güler es que no está capacitado, yo lo pondría en futuro, ni pues estará, sí, para llevar el peso del centro del campo ofensivo del Real Madrid. Es un todo lo que tú has dicho.
Pero si
un gran jugador, Antonio, buen pie, último pase, socio de Mbappé, pon los córner, fantástico. Pero lo que nos habíamos imaginado, o mejor dicho, lo que se habían imaginado en el club a principio de temporada, que se vaya Modric porque Güler tiene que empezar a jugar ahí, eso tiene que ir fuera de la imaginación. Tiene destellos, juega bien al fútbol, ha mejorado físicamente. Pero llevar el peso ofensivo del centro del campo del Real Madrid es otra película.
Es otra película.
Pues le ha salido mal la pregunta a Meana.
Yo es que creo que hoy en la construcción es que estaba él solo. Porque
sí,
Camavinga, claro, Tchouaméni y Valverde no son finos estilistas de mezclarse en paredes y balones al hueco. Entonces, Güler o conectaba con Mbappé o con quién conectaba.
No podía, que lo ha hecho.
Ha conectado tres veces y ya está. Ha tenido una que ha hecho un buen movimiento dentro del área, le ha quedado la pelota para el remate, le ha faltado colmillo, ha tenido un remate flojo. Pero ¿qué le vas a pedir? ¿Le ponga tres balones a Mbappé para que lo remate solo? Yo creo que, por ejemplo, Brahim es un jugador que tiene que tener más minutos en el Madrid, porque tiene más calidad.
Javi, ¿y Arbeloa qué ha dicho?
Mira, vamos a escucharlo, porque yo creo que en la última reflexión da con la tecla, que tiene mucho margen de mejora.
Sí, bueno, sabíamos dónde veníamos, creo que eran tres victorias en los últimos 11 años. Pues he tenido también la suerte de venir muchos años a Mestalla como jugador y sé siempre la dificultad que tiene este estadio con la gente. También los jugadores, para ellos es un partido importante siempre que viene el Madrid y además con esta línea de cinco que han jugado contra nosotros, pues hacía que iba a ser un partido que íbamos a tener que tener mucha paciencia, que trabajarlo mucho. Yo creo que ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez, desde el compromiso y desde hacer un partido muy serio y bueno, creo que hemos sido justos vencedores.
Bueno, esa era la pregunta de que la primera parte del equipo ha estado flojo, en la segunda mejor, que ha sufrido hasta el gol de Carreras y esta la reflexión a largo plazo.
Un equipo se construye desde la solidez, de estar juntos, desde el compromiso. Creo que lo hicimos en la cerámica, como tú bien has dicho. Hoy también creo que Courtois no ha hecho ninguna parada. Y ese es el camino, ¿no? Que están teniendo los jugadores, que lo están tomando, el compromiso, el ayudarse, el compañerismo, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio. Todos esos valores que creo que son muy importantes en el equipo lo han vuelto a demostrar los jugadores hoy y desde ahí solo nos queda que seguir mejorando.
Las palabras de Arbeloa. Fíjate, Romero, que has ido veces a Mestalla, en 25 años muchas veces. Y te he visto hoy en la transmisión.
No hace falta ya faltar el respeto, ¿eh?
No, lo digo por experiencia y veteranía. Ya lo sabes tú, el respeto que te tengo. Pero que fíjate que ha sido veces y me ha llamado la atención la cantidad de ocasiones que has dicho en Carrusel, cómo estaba la grada de Mestalla y el cabreo de la gente con su entrenador.
Es que ha habido un momento en el que yo parecía que la cosa iba a estallar más, porque en la segunda parte yo creo que Corberán, bueno, no ha tenido la cintura suficiente como para mejorar al equipo con los cambios. Creo que cuando quita Beltrán la gente ya no entendía nada, empezando por Fran y por Chimo, y me da la sensación de que se ha salvado de una bastante más gorda, porque la peña mañana trabaja y ha decidido dejar Mestalla prácticamente semivacío. Pero yo he tenido, primero en la primera parte, le decía yo a Fran, tenía la sensación de que la gente estaba mucho más fría de lo habitual en un partido contra el Real Madrid o habitualmente. Espera, que se me ha disparado esto, aguanta.
Aguanto, sí.
Soy capaz de
ahora quitarlo, sí.
Me está llamando Red.
Que ha sido el móvil, sí. Que tenías el YouTube ahí puesto.
Tenía el YouTube y me está llamando Red y tengo aquí un lío, que diría un amigo mío, pero no soy capaz, no te creas que soy capaz.
Espera, aguanta un segundo mientras lo arreglas. Fran Guaita, Mestalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que le ha sorprendido a Romero y a muchos esa reacción, creo que decías, miopía de entrenador, ¿no? Cuando se producía el triple o doble cambio que molestaba a la grada de Mestalla.
No ve nada. Corberán lleva superado, bloqueado, hace varios partidos. Y bueno, yo creo que Mestalla hoy, pues porque la gente se ha marchado, pero una pañolada como la que parecía que iba a haber a falta de un cuarto de hora, por mucho que Ron Gurley se encabote en ratificarlo, yo creo que una más así y el Valencia cambiará seguro de entrenador, porque es insostenible. Es uno de los cinco peores Valencias de la historia en la jornada 23. Una de esas cinco veces bajó el año 86 y es un milagro lo que está pasando aquí. Hoy había aquí 48.000 casi personas viendo esto, que es no ver nada, un equipo que no ha jugado un pimiento, un equipo que no tiene ningún tipo de identidad, y es un milagro. Cualquier Valencia normal se hubiera cargado al entrenador en noviembre, diciembre. Lo que está pasando este año es, pues nada, seguir comprando números para que el Valencia acabe en segunda división.
¿Y por qué aguanta el entrenador? ¿Por convicción? ¿Por dinero? ¿Por qué aguanta Corberán?
Ellos venden cabras y venden mucho humo, y hay una realidad solamente. El Valencia sí que está pagando todavía a Rubén Baraja su contrato. El Valencia se fue al West Bromwich Albion y pagó el buyout, la cláusula de salida de Carlos Corberán, y está pagándole a Baraja, y queda un año de contrato que pagarle. Tendría que pagarle a Corberán si le echa, porque tiene una temporada más de contrato, y tendría que pagarle al entrenador que viniera. O sea, tendría que pagar tres contratos. Es una llamada incómoda a Singapur y están apurando al máximo. Pero en ese apurar al máximo, el Valencia ha vuelto a meterse en un lío.
Mira, sobre este tema, Chimo Masmano con Corberán en Mestalla.
Señor Corberán, buenas noches. Chimo Masmano, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. La frase efectivamente es Corberán dimisión. Eso tendría que ser un movimiento y un paso que dé usted, porque no es que le pidan la cabeza del entrenador a alguien de la directiva, sino que piden Corberán dimisión. Su antecesor, Rubén Baraja, dijo una frase que es: yo no me voy a ir y voy a quedarme en el barco hasta, aunque se hunda, voy a estar siempre en el barco, ¿no? No voy a saltar del barco. ¿Usted mantiene una línea parecida? ¿Cree que podría llegar el momento en el que podría usted decir hasta aquí, o se va a quedar hasta que quiera el club? Gracias.
No sé lo que haría mi antecesor en el cargo, no lo sé. Yo digo que tengo toda la fuerza del mundo, toda la energía para tratar de revertir esta dinámica, y es lo que siento, ya os he respondido. Es la respuesta que tengo a la reiteración de esa pregunta. Reitero, tengo energía, tengo la responsabilidad de modificar la dinámica del equipo. Sé que venimos de tres derrotas seguidas, una de ellas con la eliminación de Copa, y es un momento duro, es un momento de mucha exigencia. Soy consciente de ese momento y así lo afronto.
Las palabras de Corberán en la sala de prensa. No sé si esperas algún tipo de reacción. ¿Y cuándo, Fran? Ha dicho que esto en Valencia serio hubiera sido septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero va a llegar un instante en que no le quede mucha más red al Valencia.
A ver, aquí hay dos personas que pueden tomar una decisión. Uno es un inútil profesional, que es el presidente del Valencia, Kian Lim, experto en cazar Pokémons. Es a lo que se dedica en su tiempo libre. Viene a Europa a estas búsquedas de Pokémons que se hacen, y ese es el presidente del Valencia. Es algo que en el club está extendido a nivel de despachos, por tanto de ese no espero nada. Y el otro es el CEO de fútbol, que se llama Ron Gurley, con amplia experiencia en el mundo del fútbol, Chelsea, Al-Ahly, pero es que está aquí por Corberán. Es que Carlos Corberán es el jefe de Ron Gurley. Entonces esto es difícil. Esto solamente, pues esto lo activa una llamada del máximo accionista en Singapur cuando vea que el Valencia se va de cabeza a segunda división. Mientras tanto, pues más pañoladas como esta de Mestalla hoy, o a seguir con Corberán hasta que el cuerpo aguante.
El Valencia queda, después de la jornada 23, 17º, como decíamos antes, 23 puntos, a 1 del descenso. La posición la marca el Rayo, que tiene 22, pero un partido menos. Es decir, si el Rayo ganara este partido, superaría al Valencia y entraría, por tanto, el equipo de Corberán en zona de descenso.
Un segundo nada más. Sí que hay una imagen de nuestro compañero Guillermo Ray, que trabajó aquí en la cadena SER, que ahora está en The Athletic, una conversación que tienen después del partido Pintus y Carvajal en el césped de Mestalla. Evidentemente la imagen es lejana, no se percibe lo que están hablando, pero sí que se nota a Carvajal gesticular. Desconozco, Romero Herráez, si ya estamos entrando en que hay caso Carvajal o que Carvajal es que no está ahora mismo ni para calentar un minuto en la banda, porque no es muy habitual. Si no estás, no vas convocado, pero ir convocado todos los partidos y bueno, no calentar
ahora, por situar ha jugado David Jiménez, como comentaba Romero antes, y a 15 minutos del final lo ha sustituido Trent Alexander-Arnold.
Pero que le vimos
apostado por el jugador del filial con Alexander-Arnold y Carvajal en el banquillo.
Pero jugó en Albacete, no estuvo bien, el tercer gol no retrata bien, claro, a Carvajal. Pero desde que le digo que habitualmente un jugador que no está para ni calentar de esa importancia no suele ir convocado.
Antón, viajan todos. O sea, ¿cómo vas a dejar trabajar fuera? Eso tú sabes perfectamente que ahora ya, desde que hay 5 cambios, viajan todos y la lista son los que están todos. Y aunque no jueguen, viajan. La historia es por qué no calienta.
Sí.
Eso puede ser el mosqueo de Carvajal, que hablé con Pintus, no estamos al lado y es una imagen lejana. Él se ve que quiere jugar y que él se ve con ese post que hizo después del partido el otro día, que dijo paciencia y trabajo. Bueno, él sabe que es año de Mundial, pero el cuerpo técnico ve que Carvajal todavía tiene la alta física, pero, o médica mejor dicho, pero que todavía no tiene la alta competitiva, que no está para jugar. Eso es lo que entiende el cuerpo técnico del Real Madrid.
Yo voy a contestarte directamente. Para mí hay caso Carvajal. Yo creo que estamos hablando del capitán del Real Madrid, estamos hablando de un capitán que normalmente no hace ninguna declaración altisonante, en el sentido de que nunca se ha quejado cuando ha estado mal físicamente, y el otro día no es una queja, pero es una declaración de intenciones, como haciéndole ver a su gente, a la gente que le sigue, tengo que tener paciencia porque yo estoy para jugar, y a mí sí me sorprende. Una cosa muy diferente es que Carvajal no esté para jugar 90 minutos de titular indiscutible todos los partidos con el Real Madrid, que yo estoy convencido de que ahora mismo no está, y otra muy distinta, que no esté para jugar 15 minutos en la segunda parte en un partido a ritmo de trote cochinero como el que ha pasado hoy en Mestalla. Entonces, tendrá sus motivos el cuerpo técnico, que los desconozco, tendrá sus motivos Carvajal, que seguramente los jugadores siempre se notan más fuertes de lo que en realidad están cuando están en una situación como esta, pero respondiendo directamente a tu pregunta, el capitán del Real Madrid acaba contrato el 30 de junio de este año, es también un futbolista importante, hubiera sido un futbolista importante para la selección española, él tiene el alta médica desde hace ya bastante tiempo y no solo no juega, sino que no calienta. Yo creo que hay, evidentemente, caso Carvajal.
Pues lo iremos contando, no se puede ser más claro. Romero Herráez, buen viaje de vuelta. Escuchar la Super Bowl, que os va a acompañar hasta que lleguéis,
bueno,
a Madrid.
Bueno, eso no te quepa ninguna duda.
Ya
eso
lo sé yo,
eso...
de toda la vida.
Además, la Super Bowl en la SER siempre va como un tiro, ¿eh?
Y llega hasta que lleguéis a casa, os acompaña hasta que entréis por la puerta a casa.
Correcto, ahora ya que me la expliquen, me la va a explicar Ponsetti y eso lo hace de luz.
Un abrazo.
Otro fuerte.
Y gracias. Chao. A Fran, a Chimo, a Alcorta y también a Gallego, un abrazo a todos, buenas noches.
Un abrazo,
abrazo.
Chicos,
buenas noches. Chao, chao.
A punto de ser las 12, nos pide paso desde Málaga Justo Rodríguez. No, hombre, será posible, querido Justo, que tengas a tu lado al protagonista de la noche, ¿no?
Pues sí, lo tengo aquí. Buenas noches a todos.
No
al
sé,
mago.
Si
lo,
sois conscientes,
lo llamamos el mago.
Si sois conscientes,
el mago de la Rosaleda.
Que se ha notado el vibrar de la Rosaleda desde Madrid. O sea, ¿cómo latía el campo en el terremoto del minuto 90? Se ha notado, aunque el epicentro estaba en Málaga, se ha notado en el resto de España, Justo.
Ha ganado 2-1, el Málaga en el descuento, sí, sí. Ha ganado 2-1 contra la Cultural Leonesa.
Había casi 30.000 espectadores, oh, y cuando ha marcado la Rubia en el 94, imagínate. Pero aparte es una jugada que se ha fabricado él, porque ha robado, se ha metido dentro del área ahí en la esquinita del área.
Pegadita al pie.
Con la rosca, con la zurda, sí, sí, pegadita como es él, es muy técnico. Y ha metido un gol por toda la escuadra que ha dado el triunfo al Málaga en un partido que ha sido, bueno, pues muy difícil, muy complicado. Ha jugado muy bien la Cultural Leonesa, quizás ha merecido algo mal, han anulado un gol que se han puesto de los nervios porque decían que no era por falta de Carlos Dotor, el árbitro ni siquiera ha ido al VAR. Bueno, muchas cosas que han pasado en un partido donde se ha adelantado la Cultural Leonesa y, como digo, en el 94 lo ha dado la vuelta. Así que ya os escucha David Larrubia.
David, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Ya estás acostumbrado, pero qué golazo has metido, macho.
Bueno, no te creas, ¿eh? No estoy tan acostumbrado. Es verdad que llevo una racha buena, pero bueno, nada, muchas gracias. Que la verdad que ha sido un buen gol para darle la victoria al equipo y muy contento.
¿Te gusta que te llamen el mago?
Hombre, ¿a quién no le va a gustar? Es un buen mote.
No sé si estaba en vuestra cabeza, pero mola mucho este Málaga, ¿eh? Después de un inicio extraño, cambiaste de entrenador, pero ahora ver al Málaga es divertido, la gente llena la Rosaleda y estáis en ese punto que, tal y como está la categoría, puede pasar cualquier cosa.
Sí, la verdad que sí, que los mismos jugadores estamos disfrutando, la gente, la afición se ve que viene a la Rosaleda con ganas, con ilusión de ver a su equipo, que está muy orgullosa la gente de nosotros, y al final eso es lo que buscamos, generar ilusiones, que el Málaga es un club muy, muy, muy grande y bueno, no se merece menos que ir a la Rosaleda y disfrutar con su equipo.
Ahora estaba mirando la clasificación, el Málaga es quinto, 41 puntos, la segunda está muy apretada. Claro, para alguien que ha salido de la cantera como tú, que es de Málaga, el sueño de subir a primera, ¿cómo lo llevas? ¿Sueñas muchas veces, muchas noches con él?
Sí, sí, el sueño sigue latente y bueno, al final una cosa que siempre la tengo ahí en mi cabeza de que cada año que hacemos está más, un poquito más cerca. No sé cuándo lo conseguiremos, pero estoy seguro que en algún año va a caer ese sueño y lo tengo muy claro.
Pues enhorabuena por el partido, por la victoria, por lo que estáis generando, y estoy convencido que no va a ser el último tramo de la Rubia en el Canalla en Carrusel Deportivo, porque vais a dar seguro motivos para que os llamemos más. Enhorabuena y que tengas buena noche.
Muchísimas gracias.
Aguantar un momentito, que sí. Hay que preguntarle porque tiene contrato en vigor hasta el 28, ¿no? ¿Es?
Sí, creo que sí.
Hasta el 28.
Creo, dijo.
¿Cómo que creo?
Aquí
ya no me acuerdo ni lo que firmé.
aquí temen que se lo lleven. Tiene una cláusula pequeñita, entre 6 y 8 millones de euros, que eso es papel de fumar para los equipos europeos y para la primera división. La gente está ahí expectante, David. Diles que no te vas.
No, la verdad ya el mercado ha cerrado ya.
No, pero la próxima temporada.
Bueno, ya sabremos si lo que el futuro dirá, pero yo me quiero quedar, eso lo sabe todo el mundo, quiero ascender con el Málaga a primera división. Pero bueno, al final el futuro de un futbolista nunca se puede decir nada, pero al final todo el mundo sabe que soy de los más malaguistas del equipo, sino el que más, y no me hace falta dar golpe en el pecho para saber lo que siento por este club.
23 años tiene David Larrubia, va a cumplir 24 en abril, ya te lo resumo yo justo. Si el Málaga sube, se queda. Si el Málaga no sube, se marcha.
Seguro, seguro. Yo creo que va a ser así también. Esperemos que suba el Málaga a primera división, porque ya lo merece esta ciudad después de muchísimos años. Además, con 14 chavales de la cantera, casi nada.
Gracias a los dos, a David y a
Justo. Un abrazo.
Este dato es interesante, 14 jugadores de la cantera en el Málaga, muy interesante el dato.
Un proyecto ilusionante. La semana pasada pincharon en el campo del Mirandés, pero hoy han vuelto a ganar y se pone arriba otra vez el equipo malagueño. Son las 12:03, las 11:03 en Canarias. Tenemos 20 minutos más de canalla porque llegan los de la Super Bowl, así que una pausa y hablamos del pinchazo del Atlético de Madrid. Está por aquí Pedro Fullana. Hola Pedro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con Miguel Martín Talavera, que ha contado esta noche en el Metropolitano la victoria del Betis 0-1. Hola Tala, muy buenas.
Hola Antón, canallas, ¿cómo estáis?
¿Quién te lo iba a decir a ti el jueves en la Cartuja, después de ver el Huracán Simeone arrasar el estadio del Betis, 0-5? Una ilusión, un golpe de alegría terrible. Y hoy, 0-1, y la sensación de que te quedas otra vez con las ganas de más.
Sí, hombre, yo tenía claro que el partido iba a ser distinto porque no íbamos a ver un Betis que iba a conceder tanto con toda la pradera que dejaba a la espalda de los defensas y demás. Pero bueno, sí, la verdad que ha sido un quiero y no puedo, ¿no? Yo creo que, lo decíamos en la retransmisión de Carrusel, tú me dices, ¿ha hecho un mal partido el Atlético de Madrid? Pues no, tú repasas las estadísticas y prácticamente en todo ha sido mejor que el Betis. ¿Ha hecho un buen partido el Atlético de Madrid? Pues no, también muy lejos de haber sido un buen partido. Ha sido un partido que podía haber pasado cualquier cosa en cuanto al resultado, pero que es evidente que de donde venías el pasado jueves, pues esto es un bajonazo, ¿no? Sobre todo porque es el segundo partido consecutivo. Fíjate que estamos hablando de un estadio que es de los más difíciles del mundo para sacar puntos y que en dos partidos consecutivos, Bodoglin y Betis, pues han volado 3 puntos en Champions y 3 puntos en Liga. Y es evidente que hoy pues no ha tenido ni la finura, ni la frescura, ni la precisión que tuvo el otro día en la Cartuja.
Se te nota un tono resignado, ¿eh? No sé si daría la Liga para el Atlético por perdida. Está ahora mismo a 13 puntos del Barça y a 12 del Madrid.
Bueno, yo quiero decir, la Liga, más allá de lo que dijera la aritmética, pues creo que la obligación es estar lo más cerca posible. Yo entiendo que debe estar más cerca posible y que lo estará con el transcurrir de las jornadas, pero lo de poder ganar la Liga y que pinchen los dos grandes, vamos, no le doy ninguna posibilidad en ese sentido al Atlético de Madrid. No, bueno, y no es resignación, es que otras veces te puedes agarrar, o yo qué sé, pues oye, el entrenador no ha dado con la tecla, no ha sacado un once reconocible. Yo creo que el once era muy reconocible, encima tirando de Mendoza, el último en llegar por el lesionado Barrios, metiendo a Julián, que evidentemente más allá de que imagino que ahora hablaremos de Julián, que ha hecho otro partido realmente malo por Griezmann, pero todo lo que sacaba era un reconocible, o no sé, que los cambios, que no ha dado una derecha, bueno, pues los cambios más o menos, te podrá gustar más o menos un cambio, pero tampoco es que haya hecho ninguna locura. ¿La actitud de los futbolistas ha sido mala? Pues no ha sido mala. Yo creo que se han corrido, se han vaciado, lo han intentado. Otra cosa es que el equipo esté fresco, prácticamente no ha tenido ni tres días, al igual que el Betis, pero me da la sensación de que estaba más fresco el equipo de Pellegrini, que hoy ha jugado un poco a lo que jugaba hace años Simeone, se ha encerrado, ha aprovechado su oportunidad y luego ha defendido realmente bien. Pero por eso te digo, quizá otras veces tienen más análisis futbolísticos que hacer, pero hoy, bueno, pues no ha sido un buen partido y se ha llevado los puntos el Betis.
¿Qué ha dicho el Cholo? ¿Con qué cara has visto al técnico Fullana?
Bueno, pues que no quería poner ni un solo pero a la victoria del Betis, ni futbolístico, ni el césped, ni ha buscado ninguna excusa. Directamente ha dicho Diego Pablo Simeone que para él hoy el Betis ha sido mejor.
El equipo rival jugó mejor que nosotros, defendió muy bien, no nos permitió casi crear situaciones de gol, salvo la de Julián y la de Lukman, creo que en el primer tiempo, más claras. Y después fue mejor, defendió bien, contragolpeó, aprovechó los espacios, trabajó defensivamente en equipo muy bien y nada, felicitarlo al equipo rival.
Y también ha sido día para escuchar al capitán, a Coque. Cuando se pierde suele aparecer el capitán del Atlético de Madrid para dar la cara, y le hemos preguntado precisamente si los 13 puntos que tiene de desventaja el Atlético de Madrid con respecto al Barça supone que la Liga es imposible. Él dice que todavía hay que seguir luchando mientras haya esperanza.
No, imposible, no. Tenemos que hacer. Somos el Atlético de Madrid, vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones, ¿no? Obviamente que es muy difícil la Liga, pero hay que pelearlo. El fútbol hasta que no se termina esto, no, que no nos den por muertos, y vamos a intentarlo y vamos a intentar llegar hasta donde nos dé y hasta el máximo posible.
Se acaba el tema, perdona, así que Talavera, lo de Julián. No sé.
Se cumplen ahora mismo 100 días desde
que va relacionado con esto. Un equipo que tiene a Julián, a Sorloth, a Griezmann, a Juliano. El Atlético de Madrid ha marcado 38 goles en esta liga. Son 25 menos que el Barça. El Barça lleva 63 y el Atlético 38. El Madrid es el segundo máximo goleador con 49.
Es que el Barça lleva muchos, ¿eh?
Con 25 goles menos.
Sí, yo creo que ha sido un problema no de hoy, que seguramente hoy has generado pues parecido al Betis, pero yo creo que ha sido un problema esta temporada. Yo creo que muchos de los puntos que se han escapado en el primer tramo de temporada, incluso en el último mes de enero, muchos de ellos ha sido porque el Atlético de Madrid ha tenido un déficit de cara a portería que sorprende mucho más con la nómina de delanteros que ahora relataba. Así que yo creo que con un nombre propio, el de Julián, porque tuve esos números de Griezmann y creo que estaba ya prácticamente en números de máximo goleador, Sorloth.
11 como Julián. Con la mitad de minutos jugados.
Con la mitad de minutos.
¿Qué crees que le pasa a Julián?
No lo sé. Yo sinceramente, dándole un poco vueltas esta tarde, volviendo a casa esta noche, yo creo que él no tiene una buena racha, él no está bien. Yo creo que él ha pagado todo lo que pasó el año pasado. Quiero decir que en el verano no descansó. Me refiero cuando ficha por el Atlético de Madrid, que juega la Copa América, que juega los Juegos Olímpicos, se mete la temporada con el Atlético de Madrid, luego se va al Mundialito de Clubes, luego ha sido padre, la recta final del embarazo no ha sido fácil, y yo creo que él físicamente tiene un bajón y no está bien. Lo que pasa es que Creo que eso ya, lo físico, ha ido mutando a lo mental. Creo que cuando no ha ido apareciendo el gol, ha ido apareciendo una ansiedad. Antes tenía influencia en el juego, pero las fallaba. Y es que ahora no solo no tiene influencia en el juego, sino, y es duro decirlo, es que hay muchos partidos en los que el Atlético de Madrid juega con uno menos, y estamos hablando de un high class absoluto del mundo del fútbol. Por lo tanto, yo creo que él lo que necesita es cuanto antes encontrar el camino del gol, ir retroalimentándose en confianza y poco a poco ir volviendo a encontrar a Julián.
Os pregunto a los dos por la imagen que se ha hecho viral de el gesto de Mateo Alemany en el palco del estadio cuando cambian a Lukman. ¿Hay ¿Qué? Algún significado? Es que justo la imagen fue ahí y...
Es verdad que también ha sido un cambio que ha levantado el run de aficionados del Atlético de Madrid por quitar a Lukman cuando tienes que remontar el partido. Hay que decir que el Cholo más de una vez ha quitado al delantero esta temporada cuando el equipo bien iba empatando o tenía que remontar, pero porque la cabeza de Diego Pablo Simeone quita a Lukman porque adelanta la posición de Griezmann y por eso saca a Vargas al centro del campo. Es decir, lo hace para adelantar la posición de Griezmann y ponerle arriba con Sorloth. Ese es el cambio que ve Diego Pablo Simeone en el campo y que ejecuta. Lo que pasa es que quitas a un delantero para meter a un centrocampista, que es el cambio que vemos el resto del mundo.
Yo sinceramente he estado en el campo, yo no he percibido tal run. Yo creo que han aplaudido a Lukman.
No digo el run en ese momento que se haya pitado el cambio, sino el run de que la gente luego cuando le preguntas, cuando
pero,
se marcha.
Pero el gesto lo habéis visto.
Y el gesto de Mateo, que ha sido.
Hay veces que. Bueno, no sé, es esta la imagen, es la que nos ha sí. no, la que nos ha puesto ahora
sí, sí. En el grupo interno Palacio.
Sí.
Si tú preguntas,
yo no sé la relación que tienen y que quizá le haya molestado que lo cambie, pero si que el gesto de Mateo Alemany, interpretar algo con este gesto que no se ve nada,
pues yo sí
no
lo interpreto
también.
Si
tú sobreinterpretamos la realidad si y la estrujamos.
Si tú preguntas, yo contesto. A mí no me ha parecido que en el campo hubiera habido run. Ha habido aplausos para Lukman cuando se retiraba. Lukman no estaba haciendo absolutamente nada, menos todavía en la segunda parte que en la primera. Y tres, estoy completamente en tu barco. Quiero decir, editorializar un comentario que no sabemos si ha sido justamente en el cambio de Lukman. Si ha sido, es una chorrada, igual que el otro día sonreía cuando marcó el gol. A mí me parece completamente absurdo y desde luego, a mí no me. No, quiero decir, no le doy nada de importancia ni de trascendencia, vamos.
Es que si es esta la imagen, no sé. Que igual sí que le molesta, pero que con esta imagen no podemos saber si le molesta o no le molesta.
¿Sabes cuál es el problema? Que estamos interpretando todos los gestos que pasan en un campo. Y al final te tienes que creer la verdad que te dice cada uno de los protagonistas. Lo digo porque el otro día cuando, por ejemplo, el Cholo mira supuestamente al palco donde está Mateu, cuando el Atlético de Madrid no le funciona en casa... Bueno, es que al final vamos a tener que interpretar todos los gestos y la interpretación es libre y cada uno puede interpretar una cosa o la contraria, como hemos visto en muchos casos. La realidad es que al final el Atlético de Madrid está como está y que va a tener que mejorar de cara al jueves. Porque esto ya es una final en toda regla si quiere de verdad aspirar a ganar un título este año.
¿Y el césped? ¿Cómo está?
Yo creo que está mejor que el de Vallecas. Sinceramente, no creo que tenga que ser excusa del Atlético de Madrid el césped. Porque al final el Betis también ha jugado, ha montado un par de contragolpes, ha sido veloz cuando ha tenido que atacar al Atlético de Madrid. Y ahí sí que, por ejemplo, el Cholo hoy no lo ha querido utilizar como excusa. Sí que la ha utilizado Coque después del partido, ya lo hizo el otro día Antoine Griezmann. Pero también te voy a decir que, por ejemplo, después en la sala de prensa, Coque ya no ha sido tan claro sobre el césped. Ya ha dicho que hoy hemos jugado mal y esa es la principal cuestión por la que no se ha ganado. Pero hay que decir que en el césped nos resbalamos. Bueno, es verdad que superficialmente se ve mejor que hace 2-3 semanas cuando el césped se cambió con motivo de los entrenamientos de la Super Bowl, pero si los jugadores dicen que están mal, pues está mal.
Desde luego ellos son los que juegan al fútbol, nosotros no. Yo a mí me sorprendió ya el otro día que lo dijera Griezmann, porque además en el estadio, quitando la derrota contra el Bodo Glimt, lo había ganado absolutamente todo. Es verdad que se ha cambiado hace unas cuantas semanas. Y hoy me ha sorprendido cuando han vuelto a comentar el tema del campo. Yo no veo tal problema del césped y sí veo que al equipo le ha faltado chispa, le ha faltado fluidez. Pero bueno, de cara al jueves es lo que te preocupa, así que yo entiendo que el césped estará bien y que se jugará bien al fútbol, que me imagino que es por donde lo tiras.
También te digo una cosa, si se quejan los jugadores del Atlético de Madrid del césped, estará igual de mal o bien para los dos.
El jueves lo veremos en ese partido contra el Barça de Copa. Talavera, Fullana, gracias, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
Se me ha visto el plumero.
Se marchaban así del Metropolitano los seguidores rojiblancos en el micrófono carrusel que canalla de Isabel Pacheco.
En absoluto. Hombre, conocemos al Atleti hace muchos años, ¿eh? Este es el verdadero Atleti, no el del otro día. No vamos a ganar nada este año, está claro, otro año más. Joder. Aspiramos al tercer puesto y punto.
Lo del otro día pues fue un espejismo y esto pues es como jugar al Atleti normalmente.
No, yo esperaba un 3-1. Pero es que, como siempre, los árbitros no nos arbitran como a otros.
Me imagino que el Betis también se habrá puesto las pilas, pero pensé que íbamos a ganar.
Oye, con Julián, ¿qué pasa? Lleva 99 días sin marcar en Liga, el último gol fue en Champions en noviembre. ¿Hay caso, Julián?
No sé, no sé, caso no. No sé ya qué es, no es algo ya fuera del fútbol o qué, pero sí es verdad que lleva un tiempo bastante más. A ver si en algún momento espabila, pues tendrá que espabilar, o si no, o tocar a puerto.
Está esperando el Mundial. Julián está ya pensando en el Mundial.
Las palabras de la afición rojiblanca en el Metropolitano, y nos pide paso con protagonista Marta Casas. Hola, Marta, buenas noches.
¿Qué tal, canallas? Muy buenas. En el Metropolitano, hola, acompañada de uno de los protagonistas de la victoria del Betis, Diego Llorente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
0-1 frente al Atlético de Madrid, un resultado que se necesitaba dentro de ese vestuario, ¿no?
Sí, bueno, creo que el otro día el resultado dolió mucho, sobre todo por ser en casa delante de tanta gente que había hecho el esfuerzo de venir al estadio, y bueno, eso el equipo pues le dejó tocado, pero nunca hundido, y creo que hoy hemos sacado esa rabia que teníamos del otro día, la eliminación del otro día, y lo hemos reflejado en el campo.
El otro día quizás más a campo abierto, hoy más replegados todos, más juntitos, ha estado la clave ahí, ¿es lo que ha cambiado?
Bueno, evidentemente cuando tienes un resultado tan abultado en contra, sacas lecturas que aprendes pues a la fuerza. Evidentemente el otro día pues estuvo muy fina la línea entre ser valiente y ser suicida, y hoy hemos estado más juntitos, con más ayudas entre las líneas y se ha notado.
Has firmado tú a nivel particular un partidazo en la línea defensiva y has sido uno de los protagonistas en ese gol que se le ha anulado a Antoine Griezmann, no sé cómo lo has visto.
Bueno, yo creo que todo el equipo, tanto en defensa como en ataque, como te decía, hemos sido muy solidarios en las ayudas, hemos estado muy bien defensivamente, y el gol anulado, pues lo que te digo, una vez te perjudica, otra vez te beneficia porque hay una posición ilegal que interfiere, y entiendo que si hubiese sido al revés, pues ellos mismos también hubiesen visto que interfiere ese jugador en la jugada.
Para eso está el VAR, ¿no?
Sí, creo que para eso ha venido el VAR, para utilizar la tecnología, es una tecnología contrastada, y bueno, evidentemente cuando no va a tu favor, pues sales más enfadado.
Te he escuchado hablar del césped del Metropolitano, ¿no estaba en plenas condiciones?
Bueno, yo creo que hoy poco césped en primera división, después de todas las lluvias en muchos sitios estaría bien. De hecho, hay un partido que aquí en Madrid, a muy poquitos minutos de aquí, que se ha suspendido por el césped. Entonces, bueno, creo que ha sido un poco sorpresa, pero nos hemos adaptado.
Diego, gracias y enhorabuena.
Vale, gracias a ti.
Diego Llorente, protagonista del partido. Hemos escuchado aficionados del Atlético de Madrid en el micrófono de Isabel Pacheco. También he hablado con aficionados del Betis. ¿Se esperaba la afición del Betis una victoria como la de hoy después del descalabro en Copa?
Ha sido inesperada, esto no se lo esperaba nadie. Yo firmaba, el empate lo firmaba, sí, pero bueno, no lo tenía todas conmigo. Pero vamos, esta es una sorpresón.
Totalmente inesperada, ha sido un efecto contrario encima de ganar en su casa, que llevamos desde 2011 sin ganar, increíble.
La reacción del equipo ha sido muy buena, no nos lo esperábamos, pero bueno, veníamos con la ilusión de ganar el partido, a pesar del otro día del resultado, y bueno, nos ha dado la alegría. Nos ha dado la alegría y vamos muy contentos de vuelta.
Vaya Sevilla, muy, muy contento.
Hombre, contentos a Sevilla.
Veníamos, como dije mi hermano, veníamos con el temor, pero con la confianza que tenemos, que los béticos tenemos esta cosa, que cada vez que vamos a un sitio lo difícil es fácil y lo fácil es difícil. Y hoy era muy difícil y sabíamos que lo íbamos a sacar.
Muy contento, aunque hubiese preferido ganar el jueves y perder hoy. La verdad que la Copa nos va a costar olvidar ese 0-5 en casa.
La afición bética feliz por la victoria en el Metropolitano. Pausa y ponemos el punto y final a este canalla, que ya están llamando a la puerta los de la Super Bowl. Hola, Nil, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? ¿Sigue?
¿Cómo es esto del Barça? ¿Sí que es presidente Laporta, no es presidente? ¿En qué punto
bueno,
estamos de la
de
historia?
De momento lo es. Mañana dimite, porque debe hacerlo para presentarse a la reelección. Mañana dimite Joan Laporta como presidente del Barça, con él varios miembros de su junta directiva, y así ya se arranca el proceso de las elecciones, que culminará el 15 de marzo cuando sea la votación. Y hoy, Nil, ha hablado Joan Laporta.
Sí, ha hablado Joan Laporta, ayer comunicaba al Barça que se marchaba de esta Superliga, lo comentabas tú en Carrusel, para bueno, dejar uno de sus últimos gestos antes de dimitir, y hoy ha dicho esto sobre la marcha del Barça de la Superliga.
És un projecte que doncs
ya será Tasmiculán, que no
es un proyecto que ya se ha ido haciendo pequeño, que no se podía implementar,
no més despeses, que no generava no hi havia pràcticament
gasto,
benefici,
no teníamos pràcticament benefici.
La relació amb el Real Madrid
no
és bona.
Nos sentíamos cómodos porque la relación con el Madrid ahora mismo no es buena.
Amb aquesta incomoditat permanent.
Y es difícil estar con esta incomodidad permanente.
En aquest sentit,
hemos pensado que era lo que teníamos que hacer.
Correctament, i sí que estic satisfet de que
el Barça ha actuado correctamente.
A la pau del futbol.
Yo estoy satisfecho porque hemos contribuido a la paz del fútbol.
Fíjate lo que es el fútbol, Antón, que Bartomeu dimitió hace 6 años y una de las últimas cosas que hizo fue sumarse al proyecto de la Superliga. Laporta dimite 6 años después y una de sus últimas acciones es desvincularse del proyecto de la Superliga. Mañana, por cierto, será uno de los asistentes a la gran gala que celebramos en Radio Barcelona, en la cadena SER en Cataluña. La nit de la radio en catalán, la noche de la radio, con Joan Laporta, Víctor Font, Marc Siria, Xavi Vilajoana, con todos los precandidatos a las elecciones del Barça y con Rafinha, a quien le vamos a entregar el premio al mejor deportista del año.
Pues mañana lo contamos. Nil, a descansar, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.